¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
En la mañana en el radio, y atención porque vuelven las tormentas, fuertes tormentas. Ayer dijo Iron Face, o sea, el cara de fierro, Falconetti, con fraude, dice las inundaciones del Mediterráneo. Eso es el cambio climático. O sea, porque no ha habido nunca inundaciones. Es sabido que no ha habido nunca inundaciones. De hecho, no hay ni una rambla ni un cauce para las inundaciones. No hay nada que delate en el terreno, que está todo lleno de ramblas, de avenidas, de cauces de ríos, de arroyuelos. No hay nada que delate que ahí viene habiendo inundaciones desde hace cientos, miles de años. Es el cambio climático. Lo que ha cambiado es el cerebro de la gente descerebrada, que es que antes por lo menos lo ocultaba. Bueno, pues vuelven las tormentas, porque estamos en esa época. Hay 30 provincias en alerta. Y atención, porque empieza sobre todo en la parte, la mitad norte de la península, pero también en las sierras de Andalucía, la parte alta, que son muchas en Andalucía. Conviene recordar que Andalucía, como toda Castilla, tiene una estructura que es siempre la misma. Es cordillera, valle, cordillera, valle, cordillera, valle. Y así estamos. Pues desde el Cantábrico hasta Almería, siempre es igual. Y luego, cruzándolo, el sistema ibérico y el Ebro, que es también cordillera-valle. Cordillera-valle, están los Pirineos, sistema ibérico, y en medio el enorme valle del Ebro. Pero atención, porque las zonas altas de Andalucía son realmente altas. O digamos ya la Sierra de Granada, que es lo más alto. De manera que pueden ser tormentas muy serias, muy graves. En toda la parte de Málaga hay una tradición también. Una vez, recuerdo cuando debutó con Iñaki Gabilondo, la ministra Magdalena Álvarez iba a inaugurar una autopista y se llevó la autopista y no se llevó a la ministra de milagro. Momento extraordinario en la historia de la radio y de la televisión. ¡Iñaki!, decía ella. ¡Iñaki! ¡Iñaki! Sí, ministra, estamos aquí. Sí, te escuchamos. ¡Iñaki! Te escuchamos, ministra. ¡Aquí, ñaki! Vale, momento fantástico. Bueno, pues se ve. Entonces no había llegado el clima climático, ni el cambio de Iron Face. Pero es igual. O sea, llovía lo mismo y se llevaba por delante hasta una autopista recién hecha. ¿Cómo estaría hecha? En fin, pero vamos a tener mucha precaución porque esto pasa hoy y mañana ya prácticamente en toda la península, no sé si llegará a Baleares, a Canarias menos, en todo caso va a haber tormentas en todas partes y lluvias en todas partes, así que precaución. Hoy en Madrid todavía nos iremos a 24 grados de máxima, pero es posible que baje este fin de semana. La máxima en Palma de Mallorca y en Bilbao, 31 grados de momento. Y la mínima de nuevo en León, en Soria y en Vitoria, pero como anteayer, 12 grados.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque y ¡gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Bien, vamos a las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Yo reconozco que no puedo ya ver el directo de Pedro Sánchez Pérez Castejón, alias Falconetti, alias Confraude, alias Don Falcon y alias Iron Face. Acá, Iron Face. Also now, as. ¿Por qué? Pues como el Madrid, ya casi prefiero ver el resultado y si ganamos lo veo y si no, pues para qué sufrir. O sea, lo de ayer con este hombre que sigue sin decirnos, Antonio, ¿qué fuentes de la lucha antiterrorista te llevaron a mentir a toda España desde la cadena SER diciendo que había islamistas suicidas con tres capas de calzoncillos en los trenes? ¿Qué tres capas de mentiras dijiste entonces para acercar las sedes del PP y culparle de un atentado, de una masacre? A ver, Antonio, ¿qué fuentes son esas? ¿Qué calzoncillos informativos fueron los de la SER? Pues ayer lo mismo, le llamo entrevista por no llamarle alfombra. ¿Qué es lo que dijo fundamentalmente Sánchez? Que bueno, que él con Podemos. Pero vamos a ver, o sea, ¿a quién se le ocurrió pensar que Sánchez tiene algo que ver con Podemos? Hombre, era fácil decirle, usted lo designó socio preferente. Usted le ofreció una vicepresidencia y tres ministerios. Usted ha pactado con Podemos en toda España, con Podemos y con la ETA. O sea, ¿cómo que es que no podría dormir? Ahora lo escucharán. No podría dormir por las noches si pactara con Podemos. Pero entonces, ¿qué hizo en el mes de junio? Insomne, estaba insomne. Nadie lo diría. Bien, es verdad que con esa cara de acero inoxidable, pues a saber. Algo le pasaba, porque la tensión de las mandíbulas, el diablo nos pensaba, hará ¡plac! Y le estallará todo el cabezón. Ya es una tensión, como no soporta que le lleven la contraria ni que las cosas le vayan solo regular. Es una cosa, qué elemento nos ha caído encima. Pero luego apareció el monigotillo, ya faltaba. Ahora el monigotillo, ya llegará el momento. Ahora la primera parte les vamos a atizar a la izquierda y luego atizaremos a la derecha. El monigotillo de Errejón. O sea, Errejón, que es una campaña, la que tiene toda la patulea progre, de que Errejón es bueno y no tiene nada que ver con Podemos. Vamos a ver. Errejón era el pedrín del Roberto Alcázar Rojo o Palacio de Invierno. Errejón no era más que el segundón, que es lo que ha sido siempre, toda su puñetera vida, el segundón de alguien, el que ha estado entre las faldas o los pantalones de alguien, el bebé largo que no acabó nunca de completarse, no hay más que verle la cara. No sabe si es que han estirado al niño o no ha llegado el adulto, una especie de mamoncete de la política. De Rorro, de Pablo Iglesias, luego de Carmena, ahora de Sánchez, pero eso sí, muy arropado, como pasa con los niños, algo, por de pronto, malcriados. Siempre ahora con el vive de Prisa y luego con los cereales de camarada Ferreras. Más, por supuesto, toda la patulea de periodistas de izquierda, de extrema izquierda, que son como el 90% de los que andan por ahí, de manera que... Y con esto le asustan. Ojo, que presentamos a Errejón, pues preséntalo. Pues esta película ya la hemos visto. Se llama Partido Democrático de la Nueva Izquierda. Ya se lo hicieron una vez al PC, a Izquierda Unida, sacando a Cristina Almeida de donde estuviera y a Garrido, López Garrido, de donde estuviera sentado. ¿Qué fue de aquellos? Nada. Le hizo daño unas elecciones a Izquierda Unida o al PC, al Partido Comunista. Estos son más comunistas de lo que ha sido comunista en el peor sentido, de lo que no ha sido nunca nadie en el PC desde la transición. O sea, esto es verdadero escombro moral e intelectual. En el caso de Errejón, con unas simpatías fascio-peronistas. Le encanta la mezcla de la checa comunista con la propaganda sentimentaloide del peronismo. La clavo. Bien. Pero lo peor de esta historia es que, como no tenga mayoría absoluta, Dios quiera que no lleguemos a esas cosas, pues Sánchez dirá lo contrario y al mismo dentro de 4 meses. ¿Qué digo? Dentro de 3. O sea, si el día 10 de noviembre los resultados son regulares, volverán a saltar las sordas saltarinas a la orden de a saltar. Ya son como los programas de telerrealidad en directo, que sale el productor y hace así. Y todos aplauden porque baja Rocito. Y ahora todos porque sube Rocito. O sea, todo espontáneo. Pues se lo harán y le harán la ola los Ceausescu de la Sexta y los Castro de la tal. Bueno, por cierto, ayer reveló Girauta que fue el nuevo comisario político, supercomisario político, cargo clamorosamente ilegal, que no existe en el ente público, pero que toda esta patulea infecta que iba de negro los viernes hasta que los han ascendido a todos, es decir, esa gentuza sectaria que es una cosa abominable, no dice nada. O sea, les ponen por primera vez en la historia de Televisión Española, mira que ha tenido comisarios del PSOE, pero vámonos, lo de Enrique Hernández, eso es que es un cargo que no existe, que no puede existir en el estatuto del ente, que es ilegal de cabo a rabo, y ahí está. Bueno, pues le mandó a que hablara con la Moncloa, directamente. Es decir, habla con los que me mandan a mí, oye, yo soy un mandado. Se puede ser, en fin, se puede tener dignidad limitada. Y luego ya, Enrique Hernández, o sea. Bueno, pero vamos con lo que dijo el camarada Falconetti. No me extrañaría que si ayer no hubiera metido la pata el capitán Smith, bueno, metieron la pata a todos, pero bueno, este se presenta un día en un mitin de Vox diciendo que comparte su sentimiento patriótico y después los ilegaliza. Este le da igual una cosa que otra. Yo no he visto en mi vida, y he visto a Felipe González, a cuyo lado Cantinflas era prácticamente Buster Keaton, es decir, un ser mudo. O sea, yo no he visto a nadie mentir como este tío. Pero mentir descaradamente, zafiamente, a la cara. Es un verdadero fenómeno moral. Vamos con ello.
Pedro Sánchez reúne a su Consejo de Ministros. Lo hace a 3 días de la disolución de las Cortes y antes de marcharse a Estados Unidos, donde va a participar en la Asamblea de la ONU. En La Sexta, y respondiendo al periodista García Ferreras, el presidente en funciones rechaza categóricamente un gobierno con Unidas Podemos. El candidato socialista reconoce que si hubiera entrado la formación de Iglesias en el Ejecutivo, hoy no dormiría por las noches.
Bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche.
Lo hemos visto designarle socio preferente. Lo hemos visto pactar con estos señores a los que no confiaría la pensión suya y de sus criaturas, formar gobierno con ellos en toda España, junto a los separatistas, a la ETA y a la peor hez de la castuza política. Es que lo hemos visto en las Cortes, ofrecerle una vicepresidencia y tres ministerios. Dice, es que claro, tendría que haberle ofrecido a alguien cercano. Le ofreció la vicepresidencia del gobierno a su señora, a la de Iglesias. Pero vamos a ver, es verdad que tenía una erudita, una persona tan culta en la vicepresidencia, siempre se te pega algo, ¿no? Sobre todo este que no sabe hacer la O con un canuto. Le tienen que hacer la tesis, se la hacen seis negros y se contradicen y encima copian la misma frase dos veces, la misma página, un horror. Y además luego él no la lee, es decir, que no le gusta trabajar. Pero hombre, era la filósofa Irene Montero la vicepresidencia que él le ofrece, que le ofrece. O sea, no que el otro la pide, que le ofrece. Por supuesto, el otro la ha pedido, pero eso lo ofrece públicamente. Y tres ministerios que al otro le parecieron poca cosa. Y desde luego no le había pedido Hacienda. Bien, es verdad que le había pedido la Agencia Tributaria, que es la Inquisición moderna. ¿Pero cómo puede tener tanta cara? Pues teniéndola.
Cuenta El Mundo que Pedro Sánchez y su gobierno en funciones trabajan ya en una subida de las pensiones antes del 10 de noviembre. Según sus fuentes de la Administración citadas por el periódico, se han trasladado consultas a la Abogacía del Estado para sortear el límite de subida del 0,25% establecido por el índice de revalorización de las pensiones. Sobre la propuesta de última hora de Ciudadanos y la posibilidad de que Rejón concurra a las elecciones, esto es lo que respondía Pedro Sánchez.
Hombre, yo he visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen, no sé, positivas, esperanzadoras, tengo que decírselo. Hombre, yo creo que hay diferencias muy notables entre la estrategia y cómo entiende la política el señor Errejón y cómo la entiende el señor Iglesias. Su posición fue una posición y una propuesta absolutamente ilusionista. No se la creyó nadie, salvo el señor Rivera. Yo creo que él estaba mirando a muchos votantes que tiene ahora mismo el señor Rivera bastante desencantados y bastante desconcertados.
Eso del ilusionista me lo has copiado a mí, te lo tengo que cobrar, o sea... Pero vamos a ver, ¿cuál era la diferencia en Vista Alegre entre Rejón y Pablo Iglesias? ¿Cuál era? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Cuál era la diferencia entre Stalin y Trotsky? Ninguna, que uno mató al otro. Eran iguales, los dos asesinos, dos genocidas, dos criminales. Ideología a la que se ascriben Pablo Iglesias y el nene Rejón. ¿Pero cuál es la diferencia entre el que le dedica su tesis doctoral, que junto a la de Carmen Calvo pasa por ser una de las dos peores tesis doctorales en las últimas décadas de la historia de la Universidad Española, la de Rejón? Bueno, el día que le pasen el plagiómetro va a saltar la máquina. Le dedica la tesis a Pablo Iglesias con un amor que yo, si fuera la... Bueno, no, ya no, porque está estudiando, haciendo libros de filosofía y tal. Es la persona más de pensamiento que de acción, ¿no? Irene Montero, pues si no, yo estaría preocupada, porque dice, no solo le debo política intelectualmente todo, sino también en lo personal y tal. Bueno, es una cosa, casi da un poco de corte leer esa dedicatoria. Creo que luego verlo copiar sobre Bolivia da un corte mayor, pero en fin... ¿Pero esto a qué es? Pues esto es la vieja táctica del PSOE que ya inauguró Felipe González. Ojo, antes de llegar al poder. Felipe González va a la Unión Soviética, cuando en gobiernos de UCD. Entonces, con la Unión Soviética pacta que sacará a España de la OTAN, que acaba de entrar o va a entrar por mayoría parlamentaria, el gobierno de UCD, era una manera de tener a los militares tranquilos, dedicados a su trabajo, que era hacer un ejército europeo, etcétera, y quitarlos de la política. Y además integrar España plenamente en Europa. Si estás ya en la OTAN, es más fácil entrar al mercado común, porque Francia no hacía más que ponernos obstáculos. Así que tenía toda la opción. Pues Felipe González, que lo que quería era llegar al poder, se fue a Moscú. Habló con los sicarios, con los jefes del Gulag. Y pactó que sacaría a España de la OTAN en cuanto llegara al gobierno a cambio de que rompieran el Partido Comunista. Así que la embajada soviética creó una escisión, el Partido Comunista de los Pueblos de España, dirigido por uno de sus agentes, Ignacio Gallego, que al PC le vino fatal, entre otras cosas porque Carrillo, el héroe de Paracuellos, tampoco sabía ni qué era el partido, que pensaba en términos de la guerra civil, que sabía él del partido de Tamames y Sartorius. Tenía ni idea. Entre lo que él no sabía y lo que sabían los soviéticos, se partió, se rompió. Resultado, 202 escaños para el PSOE, me parece que sacó 2 el PC. No es la primera vez. En fin, pero Rivera, contra el que, en fin, algo habrá tenido el Volatín. A mí me da vergüenza ajena, la verdad, ver a Riveretti haciendo de Falconetti, porque yo votaba a Rivera. Entonces, siempre se te queda cara de tonto cuando ves al que has votado tomar el pelo. Pero algo tendrá, algo habrá hecho en esta sociedad del espectáculo para que funcione. Ayer continuó.
Este país ha superado muchos problemas. También superaremos a Sánchez. Un día habrá un presidente de gobierno y un gobierno que una otra vez a los españoles y que no les divida en rojos y azules. Habrá un gobierno moderado, liberal, sensato, que no le suba los impuestos a la clase media, que se los baje. También es el momento de decirle a esa gente moderada que se sumen a Ciudadanos, porque tenemos que sumar.
Cuando se aprende una cosa, cuando el tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. O sea, ni rojos ni azules, pero si no pactas con los rojos y tampoco con los azules. ¿Y cómo vas a unir a los españoles si no te gustan las izquierdas ni las derechas? Le da igual, él le ataca, 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 ataca. Bueno, ayer Casado se apareció leyendo. Ya saben ustedes que hay dos clases de Casado. No hablo del de la bruja del norte, de Rajoy, porque, en fin, ya hablo hoy en el diario El Mundo. Ya es lo que nos faltaba. Pero cuando Casado habla, gran orador. Cuando Casado lee, pésimo presbítero. Porque como él tiene una memoria, le estorba, tiene una gran memoria y habla muy bien, le estorba el papel. Y cuando quiere seguir un guión porque no se cree lo que dice, entonces tiene que asegurarse de que quiere transmitir un mensaje, no transmite un mensaje, lo balbucea. Esa impresión me produjo ayer. Hombre, no de vergüenza ajena, como cuando veo a Sánchez, pero vamos, poco agradable.
El PP como Ciudadanos también reunía ayer a su grupo parlamentario. En la formación que lidera Casado se preparan para las elecciones y ya son algunos los varones que reclaman cambios en las listas. Moreno Bonilla cree que hay que hacer ajustes y son muchos los que señalan a Juan José Cortés, que fue como número uno por Huelva. El nombre de Fátima Báñez vuelve a sonar. También serán obligados los cambios en la lista por Madrid para cubrir las numerosas salidas a la comunidad y al ayuntamiento madrileños. Rehuye Casado el voto del miedo. El líder del PP habla de un proyecto moderado y progresista.
Tenemos que volver a proponer soluciones viables que ayuden a quitar ese freno de mano, que ayuden a que España pueda seguir avanzando y que se haga con una alternativa moderada, reformista, progresista en cuanto a que queremos que crezca la economía.
Sí, sí, sí. Y con todos sus perejiles. ¿Qué significa moderado? ¿Moderadamente corrupto? ¿Moderadamente reformista? ¿Moderadamente carca? ¿Moderadamente comunista? ¿Moderadamente soviético? ¿Moderadamente narcotraficante? ¿Moderadamente AMPA? ¿Moderadamente virtud? ¿Moderadamente Padre Ángel? ¿Moderadamente Valle de los Caídos? ¿Qué es eso de moderado? ¿Progresista? ¿Progresista hacia dónde? ¿Qué es eso de progresista? ¿Progreso cuál? ¿El progreso de China hacia la dictadura perfecta? ¿El progreso liberal? ¿Progreso a lo Boris Johnson? ¿Qué es progreso? O sea, son palabras vacías que hace un siglo que no significan nada. Pero las agitan como dicen que hacían los españoles, que lo hicieron una vez, por un perro que maté, mata perros, me llamaron. Para una vez que les dieron unos cristalitos a los indios que les parecieron fantásticos, porque allí no había, que allí la bisutería pues no la conocían, tenían oro, ¿para qué querían bisutería? Estaba, ¡oh! Y ahí los españoles engañaron a los indios, y los indios a los españoles, para ellos el oro no valía, y los espejuelos a ellos les parecían fantásticos, mira cómo adornan. Bien. Pero el problema de fondo en la derecha es que cuando entra en campaña electoral es incapaz de hacer campaña electoral contra la izquierda. Incapaz. Pero todo, o sea, lo mismo Ciudadanos que el PP, que Vox. Ayer vimos un espectáculo tristísimo, porque la manipulación de una muerte por el feminismo oficial, que es de izquierdas, fue también mal aprovechada por el ayuntamiento, que transigió con sacar la pancarta, por supuesto violeta, la misma pancarta y el mismo color de los que tiran con una pistolita de agua orines a la cara de las diputadas de Ciudadanos. Y ahí estaba la de Ciudadanos con el colorcito donde les tiran la... Es que... La derecha, maricomplejines. Y va y sale el capitán Smith por el otro lado, diciendo algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, pero no en ese momento. No en ese momento. Sobre todo porque si la víspera habías dicho no voy, que me hubiera parecido lógico, o se ponen atrás sin pancarta. No, estamos en elecciones. Y encima luego van y se pelean. Y es inevitable ver un teatro electoral lamentable.
Martínez Almeida y Ortega Smith protagonizaron un momento de tensión durante el minuto de silencio por la última víctima de la violencia doméstica. Todos los partidos habían concentrado en Cibeles en una concentración consensuada. Ortega Smith apareció con una pancarta alternativa en la que se leía "La violencia no tiene género". El alcalde se acercó para reprocharle que estuviera boicoteando el acto.
Y a mí me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta, porque lo que recibimos ayer no es que no vinierais, no es que no os preguntabais. Bueno, Javier, esa pancarta... Esa pancarta, es la que se pone habitualmente y eso es conocido y habitual.
La que pone
la que pone el Ayuntamiento de Madrid. Es una realidad incontestable también. Es decir, yo entiendo que hay violencia intrafamiliar.
Estimado,
y tenemos un pacto en el que lo acordamos.
Totalmente de acuerdo,
también es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres.
Estimado
entonces,
alcalde, y aunque solo hubiera el 1%, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística.
Sin lugar a dudas.
Entonces, no me va a decir el alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas eran mayoritarias.
Pues la verdad, los dos perdieron la razón. Pero ¿creen ustedes que el Ayuntamiento de Madrid, cuya pancarta es de Carmena, la pancarta esa es podemita? Esa pancarta que siempre pone el Ayuntamiento, no, siempre pone el Ayuntamiento desde que es comunista. Se supone que había dejado de serlo. Con el colorcito violeta y todo. ¿Harán algo por la asesina, por el niño Gabriel Cruz, víctima de la asesina, Quesada? ¿Creen ustedes que hoy la horda progre y los tontos del ABA, de la derecha, sacarán alguna pancarta en memoria del niño Gabriel Cruz asesinado por una tía que es un pedazo de tía y que es una, como decía un sicario, un vocero de Podemos, uno de los preescolares de Podemos? La juzgan por ser negra, inmigrante y mujer. No, la juzgan y la condenan por asesina. Pero como es asesina, entonces no es muerte de género, no tiene género. O sea, el asesinato tiene género cuando es masculino. Cuando es femenino, no tiene género. Es estadística. Pero vamos, espectáculo lamentable.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Rubén Fernández, aparte de en el Ayuntamiento, ¿hay algún atasco ahora en Madrid?
Pues tenemos un accidente en la avenida Ciudad de Barcelona con el paseo Infanta Isabel. Ha sido cortado el carril izquierdo y derecho en sentido Alfonso XII. En estos momentos de tráfico denso en la avenida de la Paz, Nudo de Maloteras, Marqués de Vadillo, Paso de las Delicias, Gran Vía. Y vamos a saber ahora cómo se circula por el resto del país de GT3 Serrano. Buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, intensidad en todas las entradas habituales. A 2 Torrejón y San Fernando, a 3 Santa Eugenia, a 4 Pinto y Butarque, a 42 Parla Fuenlabrada de Getafe, a 5 en Campamento, a 6 Majadahonda y el Plantío, y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. También tenemos un accidente de salida en Collado Villalba, en esa misma A6, pero como decimos, en sentido a Coruña, tengan precaución. En Barcelona, una avería en la C32 en San Boi ocupa un carril y crea tráfico intenso en ambos sentidos. Además, en la A2 en Pallecha y Cornella de Entrada, la C32 en Viladecans, la C58 en Cerdañola también en ambos sentidos, así que tengan muchísima precaución por esas dos averías. Más problemas por avería. Un autobús en Pontevedra, en Vigo, en el carril derecho de la AG57 hacia Puxeiros. Y en Cádiz, en Medina Sidonia, en la A381 en sentido Jerez.
Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Rubén Fernández y Cristina Vega. Ayer Enrique López tuvo que explicar, consejero de Justicia, cómo ellos hacen los presupuestos para el año que viene. Esto, claro, no cabe en la cabeza de Marisú Montero, que ya hundió la sanidad andaluza y después hundió la economía andaluza. Porque la Consejería de Hacienda era la cueva de Alí Babá y los 40.000 ladrones del PSOE. Por cierto, la juez Bolaños ya, como está de baja, han tenido que poner un juez, ¿es verdad? No un prevalijuez. Y ya está otra vez en marcha la máquina de los ERE. Ayer ya imputaron al Guerrero. Luego vendrá el del antifaz. Pero en la Comunidad de Madrid, como siempre, es el escaparate de la política nacional, en un sentido o en otro. Hemos pasado 4 años de comunismo más o menos disimulado y una derecha tontolinada, tontada, siguiendo a la izquierda, perrunamente y tal, pero manteniendo los impuestos. Es decir, los impuestos bajos, la política de Esperanza Aguirre desde hace 20 años, que es la que ha hecho prosperar a Madrid. Y retó ayer, o anteayer, la Marisu, la Farruquita, como le llaman en Sevilla, retó a la Comunidad de Madrid, tras quitarle el dinero que le debe, a bajar los impuestos. Bueno, pues Díaz Ayuso ha recogido el guante.
Isabel Díaz Ayuso ha presentado sus primeras rebajas fiscales. Son deducciones para dependientes menores de 30 años que compren una vivienda y préstamos universitarios. La presidenta madrileña salía así al paso de las declaraciones de la ministra de Hacienda, tachando de cebo electoral su promesa de bajar impuestos. Ayuso pide la dimisión de María Jesús Montero.
Esta ministra en funciones que no funciona, no se informa correctamente. En primer lugar, sí que vamos a bajar impuestos. De hecho, ya vamos a anunciar dentro de poco la bajada de 3 en concreto. Que si va a seguir utilizando la Moncloa, como el resto de sus compañeros del Consejo de Ministros, para dividir a los españoles, para atacar electoralmente al resto de las comunidades autónomas, aquellos que sí estamos cumpliendo el programa, debería plantearse dimitir.
Bien, bien. Desde que le dijo a Rejón, usted es el mayor traidor de la historia de España. O sea, bien. Pero vamos ahora con el plagio. O sea, claro, cuando tenemos en la presidencia del gobierno a un tío al que le han plagiado entre 6 la tesis, ni se la ha leído, y luego los plagios estaban hasta repetidos en la misma página, una misma frase, pues claro, ¿qué vamos a decir? Pero reconozco que el presidente del Senado, que ha ganado 4 premios de ensayo, lo cual demuestra la corrupción total del gremio editorial español. Pero, hombre, copiar a Bátimo no es que me parezca una gran idea, pero a lo mejor Heidegger le parece un poco pesado, o lioso, y además era nazi, y en fin, estas cosas. Pero el socialista Manuel Cruz, cuarta autoridad del Estado, presidente del Senado, resulta que ha copiado a un coreano. Claro, los coreanos en España no se pueden defender. Todavía si eres francés, italiano, eres conocido, o escribes en pichinglis, pues a lo mejor. Pero claro, ¿qué hace un coreano? ¿Cómo se llama además? ¿Chulino? ¿Chulano?
Chulan.
Chulan. Chulan. No, Chulan. 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 Bueno, pues Chulan lo ha chuleado el presidente del Senado. O sea, pero no es que cite mal al coreano, no, es que ni lo cita. O sea, tú ponte a nacer en Corea del Sur, siempre con la amenaza de Corea del Norte. Trabaja en la filosofía, que teniendo a ese monstruo encima no es fácil. Encuentra momentos de sosiego, de paz, tal, y que venga un jeta de Barcelona y te plagie y no te cite, hombre, eso no es justicia.
El presidente del Senado, Manuel Cruz, también plagió en 2016 al filósofo coreano Chulan, según publica ABC. En su libro Ser sin tiempo, Cruz copia de manera literal frases del pensador coreano, pero sin citarlo ni mencionarlo ni al pie ni en la bibliografía. Un año antes había publicado como editor el libro El aroma del tiempo del ensayista asiático.
Bueno, es que además ya el título, Ser sin, es Ser y tiempo, es el libro de Heidegger. Sein und Zeit. Y pues, lo hemos leído, sabemos que es un poco complicado, pero bueno, interesante al que le gusta la fenomenología y tal. Y esos que llamaba caminos en el bosque, no sé, alemán, pero vamos, algo, alguna cosa así. Y la verdad es que Heidegger escribe maravillosamente. Otra cosa es sacar conclusiones, ¿verdad? Pero escribe muy bien. Bien. Hace falta tener la jeta de acero para robarle al coreano, hombre. Ponerse con Heidegger a darle la vuelta y de ser y tiempo pasar a escribir ser sin tiempo, oye, hay que echarle años y echarle valor. Pues va el tío y saquea al coreano. Es como un descuidero de las Ramblas, de los que le quitan a los chinos la cartera. O sea, es que no puede ser. ¡Qué ejemplo! Claro, viene de Barcelona. En fin, vamos ahora con ese momento ayer en casa de Herrero, en que Girauta, que claro, es lo que tienen los liberales ya de toda la vida, que tenemos coraza, coraza de tortuga. Es decir, hemos visto pasar tantos comisarios políticos del PSOE por tantos cargos, que es que ya uno más es simplemente señalarlo. Dice, pues ahora es Enric Sopena, ¡pum! Pues ahora es, no sé, Campo Vidal, ¡pam! Así. Que luego todos, en fin. Y ahora han puesto al director del periódico de Cataluña. Y el director del periódico de Cataluña no está para tirarle al plato. Tira al plato, él. Dice, a ver, Ciudadanos, ¡pum! A ver, Vox, ¡pam! A ver, PP, ¡pam, pam, 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 pam! Y así. Pero claro, que el jefe político del ente, del pirulí, te remita a la Moncloa para una queja técnica sobre los debates. O sea, yo creo que no he visto, o sea, está la jeta de Manuel Cruz robándole al pobre coreano y luego la jeta del Enrique Hernández mandando a que hable con Iván Redondo a los de Ciudadanos. Y hombre, ¿alguna autonomía deberías tener? Pues no.
Juan Carlos Girauta tacha de caciquil el uso de Pedro Sánchez de Televisión Española. Ciudadanos ha puesto en contacto con el ente público para conocer por qué no celebrarán un cara a cara entre Sánchez y Rivera. Desde el medio, dirigido por Rosa María Mateo, le contesta el nuevo director de información de Radio Televisión Española, Enric Hernández. Escuchamos a Girauta en declaraciones a En Casa de Herrero.
Puestos en contacto con Radio Televisión Española, comprobamos que no solo no era un error, sino que nos decían, pues si quieres cambiar eso, hay que llamar a Moncloa, que te lo cambien. Textualmente dijeron, lo traéis empaquetadito y entonces aquí lo haremos.
Bueno, a propósito de dimisiones, la alcaldesa de Cartagena, que es una gran ciudad, de gran relevancia histórica en España, de hecho fue el último cantón rebelado contra la República. Hay incluso un texto de Marx que a lo mejor la distinguida filósofa marquesa de Galapagar pues puede leer, que es Los Bakuninistas en Acción, porque Marx le achaca a Bakunin el desastre del cantón de Cartagena, con la escuadra de dos barcos del almirante Tonet, que bombardeó, mató a una vieja, o sea, fue una cosa tremenda. Luego se rindieron por hambre. Heroica y estúpida acción la del cantón de Cartagena. Pero la alcaldesa del cantón de Cartagena, o del ayuntamiento, o del cartón de Don Simón de Cartagena, porque estaba de copas, no ha dimitido todavía, a pesar de que uno de los consejeros se fue, no de despedida de soltero, sino a ver una obra de Agatha Christie donde se durmió, porque llevaba dos noches sin dormir, y se fue a dormir al teatro, que le costaba irse a dormir un rato a casa. O dar una cabezada en el sillón. No, señor, hay que hacer el numerito. Bueno, pues por supuesto, de Ciudadanos. Por supuesto, lo echaron y lo hicieron muy bien por todo. La alcaldesa de Cartagena, este es el momento en que no ha dimitido y se fue de despedida de soltero la tía y estaba la gente ahogándose. Y ahora están saqueando las casas. No da bastón ni el ejército. Y la tía de juerga, dimitir ella del PSOE. Vamos, antes morir. Y vamos a ver cuánta gente sale hoy a protestar por el género femenino de la asesina, ya legalmente asesina, no presuntamente, sino la asesina, y además no solo por los jueces, por un jurado popular. Estoy en contra de los jurados populares, semipopulares y tal. Detesto los jurados, me parece un fracaso total y es la negación del derecho romano que es el nuestro. La justicia la tienen que hacer los jueces, no jugar con los sentimientos y tal. Pero este caso era tan apabullante, el de esta tía maligna, que es que la condenaron asesinato, con agravantes, con alevosía, con premeditación, con todo. Y además, un jurado popular. ¿Habrá alguna manifestación por este asesinato de género? ¿A que no? ¿A que no? Luego, no se está criticando el asesinato, se está utilizando el género. Claro, es que hay alguna lerda que, como no fuera por el género, ya me dirán. El día en que se pusieron las listas cremallera, que tenía que ser chico, chica, ¿por qué? ¿Por qué? Pues estas dictaduras de la izquierda que se imponen de una manera así, suavona. Antes hemos contado que en el País Vasco acaban de descubrir la cocina de género. Como al parecer el lugar de la mujer es en la cocina, excepto en el País Vasco, donde todo el mundo sabe que las sociedades gastronómicas son de tíos, donde además no suelen dejar entrar a las mujeres. O sea, no que sean cocineros, que son cocineros sexistas. Son genios de la cocina algunos, pero de género, machistas hasta la extenuación. Aquello es un matriarcado en casa, pero fuera de casa, lo contrario. Que ahora la cocina sin muros, para que vuela el cuarto de los niños, para que vuela la fritanga, y luego además para que entren los hombres, porque dice la ideología de género cocinilla, dice que es que como son pequeñas, no entra el hombre. Será que como son una raza superior, no cabe. Los titanes no podían entrar en las cuevecillas de Polifemo. Bueno, vamos a ver si hoy tanto género se manifiesta en la cocina o en la calle.
Ana Julia Quezada ha sido declarada culpable por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz. El jurado popular no incluyó los agravantes de ensañamiento ni premeditación. El Tribunal de la Audiencia Provincial de Almería deberá establecer la condena, que oscila entre los 25 años por homicidio y la prisión permanente revisable. Los padres del niño Gabriel hacían estas declaraciones tras conocer la sentencia.
Íbamos a luchar con uñas y fuerzas para que esta bruja no pisara más la calle, y creemos que lo hemos conseguido.
Los psicópatas tienen que estar encerrados y lejos de la sociedad donde no le puedan hacer daño a nadie.
Más una muerte anterior de otra relación anterior. Que no sé si se juzgará o no. Debería. Bueno, pues uno de los jerarcas de las hordas opinadoras podemitas decía que la juzgaban por ser negra, mujer e inmigrante. No, es que mató a un niño de 8 años. Era un blanco que la amenazaba con un hacha. Era un niño de 8 años. Y esta arpía primero le dio un golpe contra la pared, que lo dejó sin sentido, luego lo estranguló y luego lo tiró a un pozo. En fin, lo ocultó. Y luego fingió interés para encontrarlo, que ahí es donde la policía la guipó. Dice, ¡ah! ¿Qué interés tan extraño tiene esta mujer? Esto es un poco raro. Ya saben que la Guardia Civil y la policía en España son muy buenas. Lo que tienen generalmente es malos ministros, pero son muy buenos. Y siguen el instinto. No necesitan series policiales americanas. Aquí siguen. Y efectivamente la pillaron. Y ahí está. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que esto es una condena racista? ¿Xenófoba? ¿De género? A ver, para que escolares, ánimo. En fin. Vámonos a la economía, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.